¿Qué tal? Buen día para todos.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien, acá en el club.
Bueno, indudablemente cuando uno le pregunta cómo anda el técnico de Godoy Cruz, se imagina la respuesta, ¿no? Después de una Superliga como la que pasó y después de un arranque prometedor también en este comienzo de esta nueva Superliga con 5 fechas jugadas hasta el momento, ¿o esperaba más del equipo?
No, estamos bien, estamos dentro de la lógica. Uh-huh. Se nos fueron jugadores importantes y aquí estamos acomodando de a poquito el equipo. Y este tipo de resultados y este tipo de arranque ayudan, obviamente.
Uh-huh. Diego, si uno analiza lo que es el fútbol de Mendoza, y si bien usted no nació en Mendoza, pero la pregunta vale porque hace un tiempo ya que está trabajando ahí, uno se va décadas atrás y Godoy Cruz era un equipo que o no participaba en los torneos principales o después comenzó a jugar en los certámenes de ascenso. Pero ahora Godoy Cruz, al igual que otros equipos del interior, y en forma saludable lo digo, se han metido hasta en competencias internacionales. ¿Esto qué hace? ¿Levanta la vara? ¿Eleva la vara de los objetivos cuando se sienta, por ejemplo, el técnico a hablar con los dirigentes?
Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Acá el club viene creciendo ya desde hace un tiempo. El semestre pasado fue muy bueno y no hace más que comprometernos a buscar seguir mejorando. No es fácil por cómo está el país, y este es un club muy ordenado que no se sale de un presupuesto, entonces dentro de ese presupuesto intentar cada año, cada semestre ir armando el equipo. Uh-huh. Por suerte, más allá de lo de Garro, lo de Paul Fernández, lo de Leo Gurián, dentro de todo nos hemos reacomodado bien y todavía no tenemos un funcionamiento del semestre pasado, pero seguimos siendo sólidos, el equipo es competitivo, es intenso. Después la parte fina, que son los últimos 20 metros de la cancha, nos está costando, pero ya lo vamos a encontrar.
Vos sabés, Diego, que yo lo he comentado públicamente y se lo he dicho a los muchachos, inclusive antes de sacarte al aire, se lo comentaba otra vez a los muchachos. En enero, cubriendo la pretemporada de Unión en Mar del Plata, le hice una nota a Nereo Fernández. Y Nereo Fernández, cuando yo le mencioné los técnicos que lo habían marcado o aquellos entrenadores de arqueros que lo habían marcado, el primero que mencionó, o uno de los primeros que mencionó, fue a vos. Y no solamente eso, dijo, y acordate, va a ser una gran campaña en Godoy Cruz. Es un tipo muy, pero muy capaz. Y la verdad no se equivocó.
Bueno, la verdad no sabía. Y me pone contento porque con él coincidí en Argentino Junior, en un momento donde él creo que venía el fútbol chileno y es un poco donde empieza otra vez a reacomodar la carrera y ya hace rato que viene teniendo un gran nivel. Y no es que tenga una relación que hablo seguido, así cuando nos cruzamos nos reímos mucho porque nos pasamos muy bien juntos, pero me pone muy contento. Y sí, no fue bien, pero como digo siempre, hay que estar tranquilo con los pies sobre la tierra y seguir buscando mejorar. Estoy en un club donde me brinda para trabajar una estructura muy buena de trabajo, un predio de primer nivel, y es un poco lo que estamos haciendo con un plantel muy joven, creo que es el más joven de la Superliga. Intentar hacer un buen control de puntos, estar en el lote de arriba y preparar bien la base para el semestre que viene, que está la Copa Libertadores.
Estás dirigiendo a un club que se ha destacado en los últimos tiempos en buscar esa clase de entrenadores, o sea, los entrenadores que por allí hacen sus primeras armas. Bueno, de pronto Godoy Cruz es como que ha sido el hombre que o el club que ha hecho debutar hombres, que ha hecho debutar técnicos en primera. Ahora, el caso tuyo es un caso muy particular, y aparte de eso, lo que yo digo, Diego, es que hay técnicos a los cuales por allí no es que les cuesta más, sino que tienen que rendir examen permanentemente, porque una cosa es llegar con la chapa de haber sido alguien importante en el fútbol y otra cosa es de pronto llegar con la chapa que tenías vos. ¿Esto lo sentís realmente o pensás que están todos en un nivel de igualdad a la hora de empezar a demostrar dirigiendo un plantel profesional?
No, seguro que el que ha tenido una carrera mucho más importante en lo futbolístico, seguro que tiene una ventaja. Eso está clarito y no lo vamos a cambiar. Después, hay que trabajar, hay que estar todo el tiempo buscando mejorar, más allá de ganar o perder. Me parece que en lo que es el entrenador, hay que estar todo el tiempo mirando qué le podemos mejorar al equipo. Es muy importante el cuerpo técnico, fundamental hoy en día, la gestión de la parte humana también, en cuanto a los futbolistas. Un futbolista, más en un plantel joven como el que tengo yo, tiene una problemática social muy grande y no está solamente lo deportivo y los videos, y el rival. Hay un montón de cosas que también hay que manejar desde el humano, y por eso está lindo ese trabajo. Por suerte arrancamos bien y nos faltó muy poquitito para salir campeón, pero hay que, este semestre es donde hay que dar el salto de calidad y seguir prendido ahí arriba.
El entrenador no solamente tiene que ser entrenador a la hora de determinar las tácticas, las estrategias, la elección de los mejores jugadores o cómo sorprender al rival estudiándolo, sino que tiene que ser una especie de coaching también, ¿no? Por lo que estás diciendo.
Seguro, seguro, seguro. Y sobre todo hoy en día como está el país. Quizás he tenido la suerte de trabajar afuera, también afuera quizás es distinto, porque me ha tocado trabajar en España, me ha tocado trabajar en Arabia y... la parte social está mucho más equilibrada, vienen con muchos menos problemas en la casa, pero acá en el fútbol argentino es más menor la problemática social, entonces hay que estar atento a un montón de situaciones que a veces como el jugador que viene y lo ve el otro día que está caído y decir, puta madre, ¿qué le pasa a este? Y cuando está cerca, no, que mi papá, que mi mamá, que la plata, que el trabajo y esas cosas también hay que estar atento, y a veces son tan importantes como la parte táctico, la parte física.
Mirá qué interesante lo que decís, Diego, porque uno muchas veces piensa, la gente muchas veces piensa que el jugador vive dentro de una burbuja, y no es tan así.
No, seguro, 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 porque hoy en día como está todo, es muy complicado y al jugador de fútbol no escapa eso. Entonces, hay que estar muy cerca, hay que estar también preparado para resolver esos problemas, está el tema del psicólogo, el coaching... y después el tacto que tenga uno junto con los ayudantes y los profes para ir acercándose. Hay jugadores que son más abiertos, jugadores que son más cerrados, por eso es tan lindo, pero también es tan difícil.
Te quiero hacer otra pregunta antes de abrir un poco también el juego a mis compañeros, pero vos sabés que Colón viene de perder con Independiente y una de las figuras de Independiente, uno de los jugadores que más complicó fue Sánchez Miño, marcador lateral izquierdo. Vos lo tenés a Angileri allí. ¿Es el mejor lateral del izquierdo del fútbol argentino, como por allí leí que declaraste?
Sí, está entre los mejores, seguro. ¿Sí? Lo mismo que muy bien el turco, es muy joven, y la verdad que este año ha mejorado muchísimo, ha crecido un montón, sobre todo en los últimos 20 metros de la cancha, ha asistido muchísimas veces que terminaron en gol y otras muchísimas veces que no. Y quizás el título, no creo que haya dicho eso, pero sí está entre los mejores, seguramente tenga futuro internacional, no sé si en la selección o en el fútbol europeo, pero tiene todo ese perfil, le da desde lo físico, le da desde lo mental y está en pleno crecimiento.
Estaba mirando la formación que pusiste el día de cancha de Argentinos, que ganaron 2-1 y que tiraron toda la presión ahí. De ese equipo faltan tres jugadores y te tuviste que acomodar con la salida de tres titulares. Burián, que está acá en Santa Fe, Paul Fernández en Racing y Elías, que se fue a Newell. Después te tuviste que arreglar incluso...
Garro,
pero ese día Garro no juega de titular. Te tuviste que arreglar con jugadores incluso de las inferiores.
Sí, acá estamos. Ese día
juega Lencina. Sí, Leandro Lencina. Garro.
Y después no, la idea es esa, cada vez tener más jugadores de inferiores en primera, ¿vale? Hasta Canuñez alternando, Angelito González también en inferior, Enrique, Burdoa, que también a poquito le vamos dando minutos porque tiene 17 años, creo que cumplió 18 horas la semana pasada.
Valentín Burdoa, sí.
Y la idea del club un poco es esa, y sobre todo también por lo que hablábamos hace un rato de cómo está la economía del país. Este mercado de pases en diciembre va a ser muy bravo para traer, y ya se está hablando del éxodo de jugadores, que es lógico. El jugador que cobra en dólares se va a querer ir a jugar afuera, el jugador que cobra en peso va a querer cobrar más y se le va a pagar más. terminará jugando afuera también. Entonces me parece que es el tema de tener la base del plantel, de los 20 y pico jugadores del plantel, que la base más grande sea inferior, me parece que va a ser clave.
Hoy el fútbol es muy estudiado en todo ámbito y se estudia mucho el rival. ¿Qué es lo que analizaste y te preocupa de Colón?
No, generalmente vemos los últimos, más allá de lo que vamos viendo diariamente, que vemos todo, los últimos 3-4 partidos del rival, y ya ir al estadio de Colón, de jugar en esa cancha, ya es difícil históricamente, y después los equipos de Eduardo son siempre muy competitivos, muy sólidos. Después, como todo, pueden jugar un poquito mejor, un poquito peor, pero no vamos a encontrar un rival muy difícil que nos va a poner de la situación un nervio. Pero como hacemos siempre, hemos perdido un partido solo de visitante este año, que fue la contra ayer. Y la idea es sostener lo que venimos haciendo, de ir a buscar el partido y jugar con personalidad, con valentía, la mayor cantidad de tiempo posible en el campo contrario. A veces sale, a veces no, pero es la idea principal y no nos vamos a salir de eso.
Hace ya varios partidos que lo estamos viendo, vos lo tuviste durante todo un campeonato y fue el arquero de tu equipo en la Superliga pasada. ¿Qué nos podés contar de Leo Burián más allá de estos partidos y de las atajadas de penales que tuvo ya en Colón?
No, Leo acá la verdad cambió muy bien, muy muy bien. Es más, la idea era que se quede y después terminó saliendo la propuesta de Colón, que era mejor a la de Bobby Cruz. Y Leo, un arquero serio, muy serio, con un ojo aéreo, ahora está con un tema este de los penales, que es una virtud que tiene.
¿Ya la conocías vos?
Se llevaron, sí, ya lo conocíamos, no es de ahora, de antes, sobre todo el Morro había conseguido con él en Nacional, y siempre lo jodían con eso. Cuando se ponían acá en la semana a patear penales y ese tipo de cosas, pero la verdad que se llevaron un arquero bárbaro. Y es muy buena edad también para hoy en día, para los grupos tan jóvenes, tener un arquero de 30 y pico de años, 34 creo que tiene Leo, para un grupo fundamental.
Te retrotraigo a tu función anterior, a ver, porque me interesa esto. Hoy en día los entrenadores de arqueros estudian mucho a los pateadores de penales, sobre todo en estas competiciones en las cuales Copa Argentina, Copa Sudamericana, por ejemplo, donde también está jugando Colón, llegó un momento en el cual se pueden definir por penales. Colón definió por penales contra Morón, Colón definió por penales contra San Lorenzo, Colón definió por penales contra San Pablo. Estamos hablando de competiciones en los últimos 2 meses. Estudian mucho los entrenadores de arqueros cómo patean los jugadores. Yo te quiero hacer una pregunta porque uno tiene la sensación, siempre, yo digo siempre lo mismo, los zurdos generalmente cruzan la pelota. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Por ejemplo, en el caso de los zurdos, ¿generalmente cruzan la pelota? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cómo se para? ¿Cómo toma carrera? ¿Qué es lo que fundamentalmente hay que tener en cuenta a la hora de atajar un penal?
No, lo primero es que hoy, la verdad, con los programas de trabajo que tenemos, los cuerpos técnicos, que usamos más o menos todos los mismos, son completísimos, ves casi todo el rival, sea la categoría que sea. Hoy encontrás en internet, encontrás todo. Y el tema de los penales, el jugador, salvo alguno, la mayoría debe cambiar poco. Y después lo que te fijaste mucho también la instancia, cómo fue el partido, cómo se dio el resultado, cómo jugó ese jugador, más allá de lo que se haya analizado y se haya visto en la semana. Después el tema del zurdo, hay veces según que juega así, a veces que cruza, a veces que no, es muy infinito eso. Pero me parece que para ser más claro, primero el tema de lo que viste en la semana, del video, el jugador cambia muy poco. Y después, cómo fue el partido, cómo se fue dando el partido desde lo mental en una distancia tan importante, es clave.
Se te vino para acá, para Santa Fe, el arquero que era titular, y hablas de una cuestión económica que pesó sobre la deportiva, porque ustedes van a jugar Copa Libertadores el año que viene.
Sí, seguro, pero bueno, esto es por plata.
Esto es negocio, sí.
Le era un muchacho grande y ha hecho una temporada bárbara y estaba haciendo un club muy importante como Colón también. Así que lo tuvimos de cerquita, se nos fue, pero quedó una gran relación y un gran recuerdo.
Y te llevaste a alguien que acá en Colón dicen, ¿por qué no le dieron chances? Que hoy lo tenés en todo en el banco, que es Andrés Merín. ¿Qué le viste a Andrés para llevarlo?
La verdad lo veníamos siguiendo. El Gato Andrés lo tenía ahí agendado en la Secretaría Técnica, lo venían siguiendo. Casi bien en diciembre o en enero fue, y lo pudimos traer ahora. Y la verdad que estamos muy, muy contentos. Está en un gran nivel. Y me parece que estamos ante un arquero con un futuro enorme. Roberto, arrancar atajando a Roberto, que viene siendo suplente de Leo, y es una de las promesas del club, y le dimos la titularidad de él, pero Andrés, la verdad que está bárbaro, y más allá de lo futbolístico, también desde lo grupal, extraordinario.
Estamos hablando con Diego Dabove, que es el entrenador de Godoy Cruz, y vos sabés que aquí en la mesa, Diego, lo tenemos como
un
periodista y escuchando atentamente.
Periodista, sí, sos un periodista.
No, dice que no es periodista. Sí, pero lo es. A alguien que bueno, que como jugador, como arquero, ha ganado absolutamente todo, y que además tiene mucho que ver, digamos, con vos, porque alguna vez ocupó ese cargo que vos, ese puesto que vos estás ocupando ahora, porque fue precisamente entrenador de Godoy Cruz, y te va a saludar, me refiero a Neri Pumpido.
Ya sé, Diego, ¿cómo andás?
Neri, buen día.
¿Cómo andás? Todo bien, acá andamos. Dale saludo a toda la gente de Godoy Cruz y al Gato más también. Y te escuchaba un poco atentamente muchas cosas que dijiste, y me quiero quedar en lo del complejo que hizo Godoy Cruz, en la propuesta y en la mentalidad que tiene el club de buscar y trabajar sobre la gente joven. Yo creo que es el futuro del fútbol argentino, no hay otra. Yo digo que las instituciones crecen a partir de la infraestructura que puedan llegar a tener y crecen a partir del trabajo que se tiene que hacer en divisiones inferiores. No hay otro futuro en el fútbol argentino.
Y yo creo igual, Neri. La verdad creo lo mismo, y es un poco lo... Bueno, vos conocés la interna del club, lo que Pepe tiene en la cabeza. Acá se vendió a Berro, se vendió a Paul Fernández, y ya arrancaron con un comedor, con dos canchas más. Quieren hacer un gimnasio cerrado, y la idea es cada vez darle...
Sí, yo vi cómo se inició ese complejo ahí.
Claro, 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 vos viste esa parte.
Claro, claro, sí.
Y sigue así, Neri, sigue así, con cada vez más canchas. Se ha mejorado muchísimo el tema de inferiores. Hoy en día está, Godoy Cruz está octavo o noveno en la tabla de división inferiores, cosa que era imposible antes, porque es muy difícil traer jugadores acá. Y me parece que es donde hay que apuntar, como hablábamos recién, con el tema de la economía del país es muy complicado, y si vos no te agarras con una buena base de división inferiores, se va a hacer cada vez más difícil. Y obviamente que hay que ganar, porque hoy en estos momentos deportivos lindos del club suman, pero en algún momento te va a tocar perder, y en ese momento lo que te va a sostener es la identidad y la fortaleza que tenga en cuanto a la estructura, no solamente de estar y de cancha y de virtual, si vos tenés una buena base de jugadores del club, después te terminás reacomodando en los momentos malos.
Y no es eso solo, sino cuando hablamos también, acá estuvimos charlando un poco del tema de selecciones, lo que han hecho todos los países que han evolucionado y han progresado después con el tiempo. No solo han empezado con los juveniles de la selección, que yo creo que es muy poco que puedan progresar, porque es poco tiempo que lo tienen ahí, sino los trabajos y la reestructuración y los proyectos para mejorar también a nivel selección tienen que empezar por las bases de los equipos. Si nosotros pensamos todo y concientizamos a todos los equipos de empezar un trabajo desde abajo, yo creo que el fútbol argentino a nivel internacional también va a cambiar. Creo que ahí las propuestas de otros países que han cambiado, Bélgica, Alemania, Francia, todos han empezado por los clubes, no solo de la selección. Por eso digo que es también para el futuro nuestro de selección.
Sí, seguro, seguro. Acá, cuando vos sostenés un orden y una forma de trabajar, y ya ha pasado en el fútbol argentino, que cuando las cosas se hacen bien, y contigo con un proyecto serio se terminan dando los resultados. Por eso un poco ayer me preguntaban qué opinaba del proyecto de este 10 años que iba a ser Chiquitapia, y San Paoli firmó por 5 años y duró unos meses. Acá hay que hacer algo serio, de verdad, y como decís vos, con bases más sólidas y partiendo de los clubes.
Así es, no hay otra, Diego. Bueno, y felicitarte por todo esta campaña que está realizando, y vuelvo a reiterar, saludo a toda la gente de ahí de Godoy.
Lo de local es tremendo, ¿no?
No, en general, estaba local, mirando las estadísticas. ¿Le da importancia a esto de las estadísticas, Diego? Porque sacar más del 70% de los puntos no es algo que pueda pasar inadvertido.
La verdad, poca. Porque el día a día de nosotros jugamos el domingo y ya tiene que empezar a preparar Colón para el viernes, la verdad no le damos. Lindo, obviamente queremos ganar, pero no me paro mucho a fijarme en eso.
Yo para cerrar quiero que me defina en dos líneas al gato Oldrá.
El gato, un fenómeno. Un enfermo del club. Ahora, cuando yo llegué a las 7, estaba al auto del gato y se va a las 7 de la tarde y conoce del nene más chiquitito hasta el último refuerzo que llega de primera. Vive acá, es un poco el motor de todo esto, y más allá de la sabiduría que tiene, del ojo que tiene para elegir jugadores, transmite una pasión única por el club.
Está. ¿Vienen en avión a Santa Fe?
Vamos esta tarde en avión a Rosario y ahí micro a Santa Fe.
Lo esperamos por aquí, Diego. Ha sido muy amable por estos minutos con Radio Sol.
Bueno, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, Neri.
Gracias, Diego.
Por el llamado.
Nos vemos. Abrazo.
Buen día. Abrazo.